melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, mi querido amigo y amiga que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Está comenzando tu programa de oración, Hablar con Dios, y me alegra poder saludarte allí donde tú estás sintonizándonos a esta hora de la mañana. Un grande abrazo para ti, que hoy las bendiciones de Dios puedan ser derramadas sobre tu vida y podamos disfrutar, como siempre, de las promesas que Dios tiene para nosotros y lo encontramos en su palabra. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio, lo cual quiero saludar también en este momento. ¿Cómo está María Belén? Buen día.
Buen día, Pastor Joel. Estoy muy bien, muy contenta de estar comenzando este espacio con usted y con tantos amigos que ya están siendo parte de la programación de Hablar con Dios. Un abrazo para cada uno de manera especial. Invitarles para que puedan comunicarse desde ya al WhatsApp +5512-98-15-129.
Allí puedes enviar tu pedido de oración, un motivo de gratitud a Dios, y como siempre con mucha alegría estaremos recibiendo aquí tus pedidos para que juntos podamos orar. Y el momento de escuchar buena música, escuchamos esta linda melodía, No cambies el dial, ya regresamos.
Sobre montes y el mar, más grande es tu amor por mí. Recorre como ríos, me inunda el corazón de gratitud. Día tras día alcé mi voz para mostrarte mi amor. Quiero decirte hoy, te alabo y tu nombre adoraré.
A menudo, cuando nosotros hablamos acerca de desierto en la vida, pues nos referimos a las dificultades que tenemos en la vida, que tenemos que atravesar en la vida, que enfrentamos en la vida. Cuando se habla de desierto para el ser humano, se habla de una manera figurada o simbólica que está pasando por una crisis, porque el desierto está diseñado, digamos, para pensar que pasar por un desierto significa hambre, significa sed, significa frío, significa calor. Desierto significa peligro, desierto significa soledad. En el desierto los animales salvajes pues andan en total libertad. Por eso es que el desierto es representado como peligro, peligro inminente, peligro constante. Un lugar donde puedes morir, ya sea por algún animal feroz, o puedes morir de frío, o puedes morir de calor, o puedes morir por escasez de agua, puedes morir por el veneno de una serpiente, o por las inclemencias allí del tiempo. Uno está expuesto a la muerte. Cuando hablamos de desierto, estamos hablando de aquel lugar donde ningún ser humano quiere pasar solo. Estamos hablando de aquellos lugares totalmente desolados, de manera literal, pero de manera simbólica. También hablamos que todos los seres humanos tenemos desiertos en la vida. No siempre florece todo. No siempre estamos en la estación de la primavera. No siempre todo es verde, no siempre todo es de color. En la vida pasamos por grandes desiertos. Esos desiertos pueden representar aquellos periodos de crisis, de peligro, de amenaza. Esos desiertos pueden representar aquel dolor o aquel sufrimiento que cargamos por mucho tiempo. Solo que cuando abro la Biblia, allí podemos encontrar de que desierto no solamente es sinónimo de dolor, sino también es un instrumento purificador. Y esto voy a resaltar muchas veces en el mensaje de hoy. Desierto no solamente representa dolor, sino también es o representa un elemento purificador. ¿Y por qué purificador? Porque es allí donde aprendemos a depender más de Dios. Es en el desierto de la vida donde aprendemos a confiar en Dios. Y a veces Dios permite que vayamos al desierto, y es más, hay un texto en la Biblia donde Él dice que nos conduce por el desierto. Por una razón sencilla, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su gloria y para poder ayudarnos a nosotros a purificar nuestro carácter, a probar nuestra fe. Así que los desiertos son necesarios. Mira, el libro de Oseas capítulo 2, versículo 14, es un pequeño libro del Antiguo Testamento, Oseas, y en el capítulo 2, versículo 14, dice así: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto para poder hablar a su corazón. Pequeñas frases o un verso muy pequeño, pero que representa mucho para poder entender qué significa ir al desierto. Y Dios dice: yo te seduciré, yo te llevaré, yo te conquistaré y te llevaré, te conduciré por el desierto. ¿Pero para qué? Porque en otro lugar tú no vas a escuchar mi voz como tú lo escucharías en el desierto. Y claro, el desierto también es sinónimo de soledad, es sinónimo de silencio. Pero si tratamos esto para representar aquellos periodos difíciles de la vida, es en el desierto de la vida donde nuestro corazón se sensibiliza para poder escuchar mejor la voz de Dios. Mira la cantidad de personas que hoy buscan a Dios cuando entran en crisis. Porque Oseas dice: yo te voy a llevar por el desierto no para maltratarte, no para destruirte, no para matarte. Yo te voy a cuidar. Y ahora vamos a ver las promesas de Dios en medio de un desierto. Y Dios dice, yo quiero llevarte ahí para hablarte. Porque es el único lugar donde muchos me escuchan o solamente allí me escuchas. Si yo te hablo en medio de tu comodidad, si yo te hablo en medio de tu alegría, si yo te hablo en medio de tu fiesta, de tu algarabía, si yo te hablo en medio de tu festejo, tú no me escuchas. Así que a veces te voy a llevar por el desierto. ¿Y por qué te voy a llevar por el desierto? Para hablar a tu corazón. Y a mí me encanta ese texto. Por la razón simple de que en el desierto de la vida yo no estoy solo, pero es la mejor oportunidad para poder escuchar a Dios hablando a nuestro corazón. Entonces, resumiendo esta parte, el desierto no solo causa dolor, es un elemento purificador. Y si Dios nos conduce en algún momento por el desierto de la vida, es para que podamos escuchar, sintonizar su voz. Sintonizar con total claridad, con total nitidez. Y en la Biblia yo encuentro que grandes hombres y mujeres que Dios los llevó para grandes propósitos y les entregó una gran misión, todos ellos tuvieron que pasar por desiertos. David, Pablo, Moisés, Elías. Y hoy quiero tocar uno de esos personajes. Porque todos los que te he mencionado pasaron por desiertos, no solamente literales, sino también espirituales, emocionales. Ahora fíjate, quiero hablarte acerca de David. Es interesante ver en la vida de David cómo él pasó por lo menos por 5 desiertos antes de llegar al palacio. O sea, él ya estaba ungido como rey. Pero antes que llegue al palacio, Dios permitió que pase por 5 desiertos. No te olvides el primer concepto. El desierto es un elemento purificador. Entonces Dios permitió y lo condujo por estos desiertos para enseñarle tantas lecciones que también nos quiere enseñar Dios a nosotros ahora. Vamos a abrir la Biblia. Vamos al primer desierto entonces. ¿Sabes que cuando Samuel ungió a David, David no fue inmediatamente el rey, porque quien era rey era Saúl? Solo que Saúl, cuando vio que David era un muchacho consagrado y Dios le había dado victorias después de haber derribado a aquel gigante Goliat, él empezó a tener celos y envidia. Entonces, a partir de allí comenzó una persecución contra David. Los problemas aparecieron inmediatamente después que David recibió la invitación o el llamado para ser el rey. Entonces, ante los grandes desafíos de la vida, Satanás siempre va a querer interrumpir los planes de Dios. Sin embargo, Dios puede usar aquellos planes diabólicos y transformarlos en bendición para la vida. Por ejemplo, dolor que Satanás mandó para destruirte, puedes terminar siendo una bendición cuando aprendes a depender más de Dios. Y aún dentro de los planes de Dios, era trabajar con David, como lo hace con cada ser humano, de manera personal, independiente. Trabajar con nosotros para poder cumplir sus grandes sueños, si es que nosotros le permitimos. Entonces David sometió su voluntad a Dios y Dios comenzó a trabajar en él. Cuando tú y yo le decimos a Dios, trabaja en mí, entonces hay que dejarlo trabajar. Porque él trabaja a veces de la manera como no nos gusta. Mira, ¿cómo es que David comenzó a pulir su carácter y cómo Dios lo preparó para llevarlo al palacio? Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 15, dice así. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, él estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Es el primer desierto que por lo menos aquí habla la Biblia al cual fue David. Primer desierto al cual fue el desierto de Zif. Bueno, ¿dónde se encontraba David? Primero se encontraba en Keila. Keila era una ciudad que Dios le había entregado a David como victoria, porque esta ciudad estaba siendo conquistada incluso por los filisteos, mas David va, lucha y vence, porque Dios estaba con él. Y cuando él está allí, es donde Saúl recibe la noticia y le dice, pues bueno, David, a quien tú persigues, está en tal ciudad. Entonces Saúl dijo, bueno, si está allí, yo me voy y lo voy a matar. Y él se fue con la intención de matar a David. Solo que David salió de la ciudad de Keila y se fue para el desierto. ¿Qué desierto? Al desierto de Zif. Y es interesante que los desiertos por el cual pasa David tienen un significado importantísimo. Por ejemplo, ¿qué significa Zif? Vamos a encontrar el significado cuando vamos a un diccionario de nombres bíblicos. El nombre Zif significa brillo y gracia. Y es impresionante este significado. Y quiero que tú vayas aprendiendo, porque al final vamos a ver que los cinco desiertos tienen cinco significados por el cual Dios quiere purificar nuestra vida, quiere ayudarnos a fortalecer, a confiar en Él. Brillo y gracia. ¿Por qué Dios se lo llevó al desierto de Zif? Uno puede decir por el significado, pues para darle brillo y darle su gracia. Claro, brillo. ¿Y qué significa brillo? Brillo viene del verbo tov, que es en hebreo, ¿no? Tov. ¿Y qué significa? Hombre bueno. Ahora, fíjate, Dios quería hacer de David un rey bueno, un hombre bueno. Antes de ser rey, un hombre bueno. Alguien que fuera fiel, alguien que fuera leal. Para eso había que sacar brillo. Y el oro brilla solamente cuando pasa por el fuego. Así que su primer desierto fue Zif, que significa brillo, que significa gracia. Entonces, cuando estamos en la vida siendo maltratados, perseguidos, tratados injustamente, puede ser que Dios esté sacando brillo. Cuando nosotros entendemos esto, miramos desde otra perspectiva la vida o el sufrimiento. Y sabes que ese desierto puede ser un jefe, una persona, un amigo, un familiar, una circunstancia, una enfermedad. Uno no sabe. Entonces, cuando tú te sientas en ese desierto de la vida, recuerda, Zif, brillo y gracia. Dios te saca brillo, pero al mismo tiempo te da su gracia. Él no te abandona. Él está contigo. Él quiere que tú seas mejor. ¿Qué cosa es gracia? Oh, gracia. El amor de Dios. El favor inmerecido de Dios. Entonces, a veces Dios nos conduce al desierto de Zif, no para que nosotros podamos ser maltratados, sino para ser llenos de su gracia. Para que Dios pueda sacar brillo de nuestra fe. Y cuando adquirimos ese brillo y esa gracia, Dios comienza a transformar nuestro corazón. Entonces, ahí es donde entiendo cuando dice el apóstol Pedro, pues no se preocupen cuando son probados por el fuego. Y es más, yo no entendí el texto cuando dice alégrense. Claro, uno cómo se va a alegrar si está sufriendo. Pero cuando tú empiezas a ver que los desiertos son para experimentar la gracia de Dios, y para que haya brillo en tu carácter, entonces tú eres feliz. Tú te alegras y empiezas a dar gracias a Dios. Y aunque, claro, no nos gusta, aunque es difícil, aunque no queremos. Sin embargo, Dios dice, te he traído aquí. ¿Recuerdas el primer texto de Oseas? Para que me escuches. Te he traído aquí ahora para darte mi gracia y para que tu carácter brille. Ese es apenas el primero. Cuando vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 24 y versículo 25, encontramos otro desierto. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. Fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Y cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Este nombre es medio curioso, ¿no? Y suena no tan bien. Maón. ¿A dónde se va? Al desierto de Maón. ¿Y qué cosa es el desierto de Maón? Pues bueno, este es el segundo desierto. Maón más o menos se pronuncia de la misma manera que significa un lugar o una casa del pecado. Y ahí me llama la atención este desierto, porque aquí Dios quería tratar algo muy especial con David. Y es que muchas veces, cuando pasamos por algún desierto en la vida, por algún problema en la vida, pensamos que todo es por culpa de nuestros pecados. Es lo primero que pensamos. ¿Qué hice? Simplemente a veces no hiciste nada, pero Dios permite que pases por ahí. O a veces la gente te ve sufriendo y empieza a culparte y dice, pues bueno, algo has hecho. ¿Qué cosa es lo que has hecho en la vida? Pues relaciona el sufrimiento con un pecado. Es fácil juzgar o es fácil que nos juzguen cuando pasamos por ciertas circunstancias de la vida pensando de que estamos pasando por esa circunstancia porque hemos pecado en la vida. Sin embargo, en la Biblia encontramos que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Mateo 10:22 dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. El libro de Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. O sea, no siempre el desierto, el sufrimiento, el problema es por alguna causa, por alguna consecuencia. Es verdad que gran parte de nuestro dolor tiene su origen en nuestros actos, en nuestras elecciones, pero no siempre es así. A veces, Dios permite que pasemos por ese desierto de Maón, donde tú sufres sin culpa, sin consecuencia, sin una mala elección. Haces todas las cosas correctas, haces las cosas bien, pero es que no salen bien como tú planificas. Ahora, Dios llevó a David a este desierto, al desierto donde nadie quiere ir, para que aprenda a refugiarse en Dios, a dejar de mirar sus propias virtudes, a decir qué hice o qué no hice, y aprender a mirar la gracia de Dios. Aprender a amar a Dios, aún en medio del sufrimiento. Ahora fíjate, si los desiertos son sinónimos de prueba, pueden ser los instrumentos de Dios para que nos ayude a depender de Él. Para que el ser humano no se mire a sí mismo, sino comience a mirar a Dios. Y a mí me llama la atención tremendamente cómo Dios al pueblo de Israel, antes de hacerles entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, primero los guió por un desierto durante 40 años. ¿Y qué cosa sucedió durante esos 40 años? Pues la fe de ellos es probada, pero Dios nunca los abandonó. Y el libro de Deuteronomio capítulo 2, versículo 7 dice, Jehová te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este desierto. Y estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. O sea, en ese desierto por el cual Dios te conduce, Dios te acompaña. No sé cuál es el tiempo que vamos a estar en ese desierto. Lo que sé es que Dios nunca nos abandona. Lo que sé es que no nos falta a pesar de las cosas que tengamos que enfrentar. El apóstol Pablo hablaba en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, que en medio de su necesidad y en medio de su angustia, él encuentra fortaleza en Dios. Entonces, este desierto de Maón representa aquel sufrimiento sin causa en la vida, sin motivo, pero que Dios lo usa para poder ayudarnos. Primera de Samuel capítulo 24, versículo 1 y 2, habla de un tercer desierto. Y mira lo que dice. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, David está en el desierto de Engadi. Aquí hay otro desierto, el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. ¿Sabes que hace un par de años atrás tuve la bendición de poder viajar a Tierra Santa? Y entre los desiertos por el cual pasamos, estuvo el desierto de Engadi. Por este desierto estuvo David cuando era perseguido. Él ya sabía que iba a ser el rey de Israel, pero antes de llegar al palacio, Dios le llevó por desiertos. Y este es su tercer desierto. Solo que en este desierto hay mayor tensión. Porque Saúl está llevando a su ejército, 3,000 guerreros, los más hábiles, los más inteligentes. Ahora imagínate, él está apenas con un grupo de personas. David, para esos 3,000, pues no es nada. Tiene apenas un grupo de hombres que le acompañan. ¿Cómo poder enfrentar? Pero recordemos que Dios ya lo había llevado al desierto de Zif. Su carácter ya estaba puliéndose. Dios ya le había otorgado su gracia. Entonces, ahora, él experimenta la persecución de 3,000 hombres que buscan su vida a mando de un rey envidioso que quiere matarlo. ¿Y qué significa Engadi? Porque en ese es el tercer desierto, lo cual va. Bueno, tú sabes que Engadi significa fuente del niño. Por alguna razón, este significado es importante para la experiencia de David. ¿Por qué? Porque cuando Saúl está con sus 3,000 hombres, mientras David estaba huyendo en el desierto de Engadi, David entra a una cueva. Y Saúl entra a la misma cueva donde David había entrado para hacer sus necesidades, dice el versículo 3. Y David estaba detrás y Saúl no lo sabía. Entonces los que estaban con David le dicen, esta es la oportunidad, mátalo. Si él te está buscando para matarte, ahora Dios te ha entregado, mátalo. Sabes que en la vida siempre vamos a encontrar personas que dicen, no, véngate, hazlo. Y bueno, solo que en este desierto Dios quería enseñarle a David, como decía el significado del nombre del desierto, a ser como niño. ¿Y cómo hacer como niño? David tenía que mostrar que era diferente a Saúl. Mientras Saúl buscaba para matarlo, David tomó otra actitud. 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 y 5. Él habla con Saúl y Saúl le dice, mira, hoy entendí que Dios te entregó, Dios me entregó en tus manos. Tú pudiste haberme matado. ¿Sabes lo que hizo David en lugar de matarlo? Apenas cortó la orilla del manto de Saúl. Y es más, después se puso muy triste porque había cortado la orilla del manto de su enemigo. Solamente la orilla del manto. Ahora, fíjate qué extraordinario. David tenía un gran respeto por Saúl a pesar de que Saúl le intentaba matar. Aun cuando Saúl estaba en pecado y en rebelión contra Dios, Dios seguía respetando la posición que tenía como rey ungido. Ahora, qué interesante es que en este desierto de Engadi, como el nombre del desierto significa fuente de niño, es aquí donde Dios le enseña a David a ser como niño. ¿En qué sentido? A perdonar. Rápido. Tú has visto a los niños, ¿verdad? Hoy están jugando, pelean, vuelven a jugar y continúan. Saúl se da cuenta que David tiene otro corazón. Es totalmente diferente. Ahora, es interesante que ahora el brillo y la gracia de Dios estaba sobre David, pero ahora David tiene un corazón perdonador. Y lo hizo en este desierto de Engadi. A veces Dios nos lleva por un desierto donde hay gente que nos persigue, donde hay gente que nos maltrata, donde hay gente que no nos trata bien. Y tú dices, ¿pero por qué tanta injusticia? Señor, ¿por qué tanto maltrato? Y Dios te dice, pues que es que te quiero enseñar algo que tú no aprendes en otro lado. Uno, quiero enseñarte a tener un corazón de niño. Quiero enseñarte a perdonar. Quiero enseñarte a sacar de tu corazón el odio, el rencor que te está destruyendo. Esos sentimientos negativos. Aquellas cosas que acaban con tu vida. Y quiero hacerte como un niño. Wow, impresionante. Vamos al cuarto desierto. El cuarto desierto, 1 Samuel capítulo 25, versículo 1 en adelante, en sí todo el capítulo. Resulta que el profeta Samuel murió. Dice que todo Israel comenzó a llorar, obviamente porque Samuel era un profeta muy querido. Y de allí David se levantó y se fue al desierto de Parán. Este es el cuarto desierto. Recuerda el desierto de Sif, el desierto de Maón, el desierto de Engadi, y ahora estamos en el desierto de Parán. ¿Qué es el desierto de Parán? Y allí, pues, había un hombre muy rico que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. El nombre de este hombre era Nabal, que estaba esquilando sus ovejas allí en el Carmelo. Ahí es donde llega David. Recordemos que David ya pasó por otros desiertos. Él estaba yendo para el palacio que Dios ya le había entregado, pero antes tenía que pasar por el desierto. Y ahora va para el desierto de Parán, porque Dios quería perfeccionarlo aún más. ¿Y qué significa Parán? Parán significa belleza, gloria. Y en este desierto, Dios quería enseñar algo muy especial. Ya lo llevó por el desierto de Sif, ya lo llevó por el desierto de Maón, ya lo llevó por el desierto de Engadi. Ahora lo trae a Parán para mostrar su gloria y para embellecer su carácter. ¿Y cómo lo hace Dios? Es interesante que allí Dios hace que David pueda conocer a Nabal, que tenía una esposa llamada Abigail. Nabal y sus pastores estaban allí trasquilando. Él era un hombre muy rico, tenía muchas ovejas. Entonces, David, en 1 Samuel 25, 5 al 9, manda a algunos hombres y le dice a Nabal: mira, dame algo para comer a mí y mis hombres. Y yo quiero recordarte que durante este tiempo que estuve aquí en el desierto, yo cuidé incluso de tus bienes, de tus ovejas, cuidé de tu ganado. Entonces, yo no te pido un pago, pero te pido que me des algo para comer. Y este hombre insensato, Nabal, se llenó de ira. Y él dice: ¿quién es David? ¿A mí qué me importa? O sea, yo no te voy a dar nada. Y aquellos mensajeros de David, pues, volvieron con aquellas palabras duras que le había dicho Nabal. Y ahora David, al escuchar tremenda grosería de alguien que había hecho tanto bien, pues hace que de dentro pueda salir ese viejo David, ¿no? Ese David que no era tan pulido, ese David, ese carácter, esa naturaleza pecaminosa. Y allí David se enfurece y dice a todos sus hombres: vamos y vamos a destruir todo, todo, absolutamente todo. Y esto sí sucedió en el desierto de Parán. David estaba lleno de ira, lleno de rencor. Y ¿sabes qué interesante? Que a veces Dios Dios permite que ciertas personas nos den un trato terrible. ¿Por qué razón? Porque ahí quiere enseñarnos a tener dominio sobre nuestras emociones. ¿Qué cosa es lo que pasó en ese momento cuando David estaba tan airado y yendo para destruir todo lo que tenía este hombre malvado? Aparece la mujer de Nabal llamada Abigail. Abigail vino cargando tantas cosas para David. O sea, todo lo que Nabal le negó, Abigail trajo. Y ahí en el capítulo 25, versículo 23 al 27, dice que Abigail le dice: Señor mío, por favor sea sobre mí tu pecado, mas por favor, le dice, no hagas caso a este hombre perverso, hablando acerca de su marido. Ahora yo he venido para impedir que tú puedas derramar sangre y para que tú te puedas vengar. Mira, qué impresionante. Dios a veces permite personas en nuestra vida que por un momento nos sacan, nos desequilibran, pero también usa personas para tranquilizarnos y para decirnos: tranquilo, tranquilo. Estas palabras sabias de Abigail hicieron recapacitar a David y ya no más se vengó de Nabal. Por eso es que David dice en el versículo 32 y versículo 33: bendito sea Dios que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que has estorbado que yo derrame sangre. ¿Qué cosa le estaba enseñando Dios a David? Dios le estaba enseñando a David: mira, David, tú no puedes tomar decisiones en un momento de ira o en un momento de dolor. No puedes. Aquí te he traído para enseñarte a controlar tus emociones. Y en ese desierto de Parán, Dios quería pulir su carácter. Sabes que en la Biblia encontramos varios textos que hablan acerca de la ira y de cómo la ira puede dominar al ser humano, puede llevarlo a cometer crímenes. Proverbios 16:32 dice: mejor es el lento de ira que el poderoso. El que domina su espíritu, mejor el que toma una ciudad. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu ira a enojarte, porque el enojo está en el seno de los necios. Y hay varios textos que hablan acerca de la ira. Y aquí Dios quiere enseñar a David a tener dominio. Y el último desierto. 1 Samuel capítulo 26, 1 al 3, dice que de allí se fue al desierto de Aquila. Y Aquila significa mi esperanza está en él. Dios lo lleva a ese desierto para que David pueda aprender a confiar plenamente en Dios. Ahora, ¿qué sucede? Ahí es donde escribe lindos salmos David. Por ejemplo, Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque tú eres mi esperanza. Salmos 39:7. Ahora, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, le dice a Dios. Salmo 71:5. Tú, Señor, eres mi esperanza, eres mi seguridad. Allí es inspirado David a escribir los salmos que hablan sobre su esperanza en Cristo. Ahora, para que él llegue a esa confianza completa en él, en Cristo, él tuvo que pasar por varios desiertos en la vida. Ahora yo te pregunto, ¿no será que aquel desierto por el cual tú estás pasando hoy es permitido por Dios para pulir tu carácter, para prepararte para cosas grandes, para enseñarte a confiar en Él, para enseñarte a dominar tus impulsos, tus emociones, para que tú brilles como oro y para que tú seas receptor de su gracia? Los desiertos tienen un propósito en la vida, el propósito de prepararte para grandes cosas y de pulir tu carácter. Gloria a Dios por los desiertos. Gracias a Dios por esas crisis que nos enseñan a depender siempre de Dios. Quiero orar contigo en este momento. No sé cuál es el desierto por el cual tú estás pasando, mas quiero decirte que Dios nunca te abandonó. Y como dice el libro de Oseas, yo te traje al desierto para que escuches mi voz. Y escucha su voz diciendo: hijo, nunca te abandoné. Mas yo aquí quiero enseñarte lecciones que nunca vas a aprender en ningún otro lugar. Y vamos a agradecer a Dios y pedir fortaleza para que en medio de los desiertos podamos ser fuertes. Podamos siempre dar gloria a Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque hoy entendimos que los mayores desiertos de la vida son usados para ayudarnos, para enseñarnos a confiar en ti, para enseñarnos a ser como niños, para pulir nuestro carácter. Te damos gracias por aquellos desiertos que antes nunca entendíamos la razón del por qué nos llevabas por allí. Mas hoy te agradecemos y queremos que tú puedas darnos fortaleza y que puedas ayudarnos cada momento de la vida a confiar en ti. Cumple tus propósitos en nuestra vida. Ayúdanos a salir como el oro purificado en el fuego y podamos darte gloria en todo momento. Danos la fortaleza necesaria para continuar. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis apreciados amigos, risas ni poemas, somos caminantes de un desierto tan hostil. Hoy la tormenta me enseñó a buscar refugio en ti, y el desierto me mostró que yo nada soy. Gracias, vida. Yeah.
Amén.